Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Les agradezco a todas y todos su visita el día de hoy aquí en su botica de confianza. Estamos listos con los remedios que les vamos a recetar para ayudarles con sus problemas de angustia, de estrés y de aburrimiento. Mi nombre es Juan Romo y quiero aprovechar para comentarles que este programa se hace gracias al esfuerzo de varias personas. Álvaro Ramírez, que nos ayudó con una de las voces del cuento que les presentaremos, y Álvaro Ramírez hace su debut el día de hoy. Le mandamos un abrazo y un saludo muy grande. Eduardo Ornelas en la grabación, Dani Hernández en la edición de voces, Dalila Sánchez en la asistencia de producción y redes sociales de La Botica, y con nosotros Silvia, que está en las redes de Radio Universidad de Guadalajara y también en el WhatsApp, además de Emanuel El Candelas en los controles técnicos. Pues el día de hoy les vamos a rifar pues dos volúmenes del libro que se llama ¿Dónde vas los domingos que no tienen sol? De Tere Figueroa. Y bueno, Tere Figueroa está invitada el día de hoy, ahorita la presentamos. Pero ustedes a partir de este momento pueden comenzar a marcar para participar en esta rifa que haremos al final al 33, 31, 34, 22, 22 extensiones 12801, 12802 y 12803. Y también pueden mandar mensaje de texto al WhatsApp al 33 20 53 69 75. Hace años, cuando el cine necesitaba de latas de película, o celuloide, como se le decía, para poder ser proyectado, había que tenerlo con mucho cuidado con unas latas, porque en los cines a donde iban a poner estas latas, pues no tenían copias si les pasaba algo, y entonces la inversión ahí se amolaba, ¿no? Pues sucede que el cuento de hoy, nuestro protagonista, es el encargado de limpiar los baños de un par de cines, pero también de llevar las copias de las películas entre dos cines. Esta historia cobra relevancia cuando llega esta película prohibida que se llama Emmanuel. El cuento así se llama, Emmanuel, y fue escrito por Teresa Figueroa, escritora y promotora cultural en Tonalá. Quédense con nosotros porque platicaremos con ella. Bienvenidas, bienvenidos, esta es La Botica de los Cuentos.
Just
Acabo de venir de la Tierra del Sol, de una guerra que debe ser ganada en nombre de la verdad. Con nuestros soldados tan valientes, salvaremos tu libertad. Con nuestros rifles y granadas y algo de ayuda de Dios. Quiero ver a mi familia, mi esposa y mi hijo esperándome. Tengo que irme a casa. He estado tan solo, ¿ves? No puedes creer la alegría que he recibido cuando finalmente conseguí mi permiso y me iba a casa. Volé por el cielo, mis convicciones no podían mentir. Por mi país moriría y lo veré pronto. Este es un fragmento de la canción que se llama Love, Vigilantes de New Order. Y New Order se formó en el 1980 en Manchester, en Inglaterra, y de alguna manera es la continuación del legendario grupo Joy Division, después del suicidio de su vocalista Ian Curtis, y es un grupo al que se le reconoce como pioneros al fusionar el rock alternativo con la música electrónica. Love Vigilantes se publicó en el año 1985 y fue lanzada como el tema de apertura de su tercer álbum de estudio titulado Low Life, bajo el sello discográfico, Factory Records. Nos cuenta la trágica historia de un soldado que sobrevive a la guerra de Vietnam y regresa a casa, solo para descubrir que su esposa se suicidó tras recibir un telegrama falso que anunciaba su muerte. En la Botica de los Cuentos, hoy invitamos a la escritora Teresa Figueroa, Tere Figueroa, para platicar con ella sobre su trabajo como escritora, como cuentacuentos y como promotora cultural. Tere, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Qué gusto que estés por acá.
No, pues un gusto y un placer estar contigo y con la gente que te escucha.
Esperemos que sean muchos y cada vez más, ¿no,
Tere? Sí, sí, sí. La gente que le gusta la imaginación.
Que le gusta los cuentos que nos cuentas, Tere, porque yo a Tere la conozco desde hace ya muchos, muchos años, y cuando tenía un programa de radio que se llamaba Chiras Pelas, a quienes les mandamos saludos a estos grupo que se formó y se llaman Los Chirafanes. Si nos están escuchando, manifiéstense, les mandamos un saludo, ¿verdad, Tere?
Manifiéstense.
Bueno, pues ella era radio escucha y nos invitaba continuamente a visitar su centro cultural llamado Los Ariles. Platícanos qué hacen en Los Ariles en Tonalá. ¿Todavía sigue? ¿Cómo sigue?
Sí, tenemos el centro cultural. Hay talleres para iniciación artística. Hay presentaciones y tenemos la sala de lectura, que es el eje de nuestro trabajo, porque compartimos la lectura. Compartimos con niños, con adolescentes, con gente grande. Y bueno, es fundamental, o sea, la imaginación, el poder, a partir de lo que leemos, creer que hay otros mundos, incluso mundos imposibles, ¿no?
Sí,
¿no?
Que sí,
nos
sí.
Habla a veces la literatura fantástica, hace que seamos más humanos, que entendamos a otras personas, otras maneras de ver el mundo. Entonces creo que fundamental esto de leer y de escuchar los que no leen en papel, escuchar como aquí en la botica, como en la radio, como en los podcasts, escuchar también las propuestas de imaginación, la oralidad.
Oye, hablando de estas presentaciones, ¿de qué son las presentaciones que nos comentabas? ¿Son como tú, que son narradores orales?
Sí, sí, ahí a veces cuentacuentos, pero también a veces hay grupos de música.
Okay.
Recientemente tuvimos una exposición que se llamó Perros Callejeros, una exposición de pintura.
Uh-huh.
Y me impresionó mucho porque yo asocio el perro a una cosa muy tierna, muy bonita. Yo esperaba una exposición así muy llena de cachorritos. No, se llama Perros Callejeros y este pintor, Juan Morgado, que le mando un saludo, que es ahí también del Rosario.
Ajá.
Un muchacho muy talentoso, está trabajando con una beca del PECTA y retrató al óleo perros pues con mucho dolor, perros que ponen a pelear,
qué
perros
feo.
Sí, pero bueno, es también conocer otra parte de...
No, pues son partes de nuestras mundo. Historias, de nuestro
sí,
mundo,
sí,
de
sí.
Nuestra realidad.
Entonces tenemos muy pequeña el área de exposiciones, pero sí tenemos exposición okay. De fotografía, de pintura, hay grupos de música y hay un taller permanente de danza africana.
Ah, mira, sí, muy bien, muy
sí,
bien.
Así que hay distintas
actividades. Oye, tengo la idea que también es un vivero.
Sí, tenemos el vivero y hay un área de comida, o sea, todo tiene...
Ah, ok, todo está unido. ¿Por qué combinar un vivero con un centro de promoción cultural? ¿Cómo conviven?
Justamente cultivar cultura va en los dos sentidos. Cultivar se cultiva a los seres humanos, nos cultivamos a nosotros mismos y se cultiva la tierra, se cultivan las plantas. Cultivar quiere decir cuidar. Y cuidamos eso. Y bueno, viene de que somos ingenieros agrónomos, mi esposo y yo.
Ajá.
Básicamente, el que se hace cargo del vivero es mi esposo.
Ok.
Y yo me hago cargo de las actividades culturales. Pero sí, siempre compartimos esto de que la cultura es tanto una acepción de la naturaleza,
ajá,
como una acepción de lo del ser humano, el
claro,
cuidado y el crecimiento.
¿Y cómo lo viven las personas que van a los Ariles? ¿Cómo viven esta dualidad entre el vivero y el centro cultural?
No, pues todos se combina. Hay personas que van a alguna lectura, alguna presentación de libro y ya se quedan viendo las plantas.
Ah, sí, les interesa.
Y hay personas que van a... Sí, sí.
Ok.
Un poco menos quienes van a ver las plantas y se quedan a las lecturas, pero sí pasa también. Sí,
regularmente van a las presentaciones, bien sea de los cuentacuentos o de música, o van también a esta taller de lectura y de pasada llegan ahí al
así
vivero.
Así es. Y al contrario también, y también hay comida.
Entonces, también sí, tienen como sí, un restaurante.
Sí, hay un área de alimentos, se venden pizzas también bien buenas.
Ah, muy bien.
Y bueno, todo se vincula, todo es parte de la vida.
Claro.
Del gusto de estar con otras personas.
Oye, Tere, terminemos el comercial, dinos en dónde está, lo cual
estamos
me parece muy bien.
En Juárez 309, de donde está el monumento a la madre alfarera, a dos cuadras.
Ok.
Y a dos cuadras más está la calle del Tianguis, la calle que es concurridísima, que es todo un mundo, el Tianguis de Tonalá.
Okay.
Sí, estamos a dos cuadras entre la madre alfarera y el tianguis de Tonalá.
Entonces está fácil de localizar,
sí,
a los Ariles.
Es la Juárez 309, ahí nos encuentran, o también en las redes sociales si nos buscan los Ariles.
Ahí pues ya, van a encontrarlo.
Sí, ahí nos encuentran.
Oye, Tere, tú vienes del centro de México. ¿Cómo te mudaste a la zona metropolitana de Guadalajara?
Sí, yo soy migrante, aunque uno de mis hijos dice, no digas migrante porque suena feo, pero...
¿Hiciste una migración? Claro.
Sí. Además he estado en muchos lugares, porque mis padres eran originarios de Guerrero,
ajá,
de la tierra caliente de Guerrero. Pero por esto que origina la migración, el buscar oportunidades, el buscar trabajo, el buscar dónde estudiar, yo nací en Ciudad de México, pero vivimos en Michoacán, que amo con todo mi corazón Michoacán. El tiempo que vivimos ahí fue hermoso.
¿Viviste en ciudad o viviste en alguna población pequeña? Ah, en Pátzcuaro, qué lindo.
Sí, es hermoso. Y tiene aromas hermosos a mí, eso vive.
Sí.
Y allí escuché este idioma purépecha,
ajá,
el idioma que habla la gente originaria de ahí, los purépechas. Y me marcó la vida porque hasta la fecha sigo trabajando con infancias purépechas, que ahora, igual que yo, viven aquí en zona metropolitana de Guadalajara.
¿Y por qué te mudas a Guadalajara?
Pues ahora sí que siempre buscando, mis papás se vinieron primero. Yo aquí estudié toda, desde la primaria hasta la universidad, estudié agronomía en el CUPA.
Muy bien.
Y después nos fuimos a vivir a Oaxaca, luego vivimos en Veracruz muchos años, de ahí vienen los Ariles. Los Ariles es parte de un son jarocho,
¿sí?,
que se llama el Balajú, y dice Ariles y más Ariles.
Ariles y más Ariles,
sí,
claro.
Sí, sí. Y mis hijos nacieron allá en Veracruz, mis hijos son jarochos.
Jarochos.
Sí, entonces ellos quisieron que al espacio donde trabajamos se le llamara Los Ariles.
Muy bien, entonces bueno, antes de irnos al corte les reitero la invitación para que vayan a Los Ariles, que está en Tonalá, en Avenida Juárez.
309.
Bueno, vamos a hacer un corte, Tere. Vamos al corte y regresamos en un momento más. Estamos platicando con Tere Figueroa. Ella es la escritora del cuento que les vamos a presentar en el siguiente bloque.
Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
La rifa de los libros del día de hoy en la Botica de los Cuentos, les voy a platicar que son dos libros de este título que es ¿Dónde vas los domingos que no tienen sol?, que es una colección de cuentos de Teresa Figueroa, y estamos rifando dos libros para que ustedes se lo lleven a su casa, y ustedes pueden seguir buscando, comunicándose con nosotros para que participen al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O también pueden mandar su mensaje al 33 20 53 69 75. Hoy nos visita en la Botica de los Cuentos Tere Figueroa. Oye, Tere, nos platicabas que estuviste entonces mucho tiempo viviendo en...
¿En Veracruz?
Pero primero en Michoacán, luego Veracruz, y luego te viniste para acá.
No, si te cuento toda mi historia. Vivimos en Chilpancingo.
Anda.
En la capital de Guerrero, porque de ahí eran mis papás. Íbamos a Acapulco cada fin de semana.
Ándale.
Chilpancingo está muy cerca de Acapulco. Íbamos a Chilapa. Y bueno, lo invitaron a mi papá primero a Michoacán. Y estuvimos en Pátzcuaro, ahí vivimos como 2 años. Y después nos invitaron, como que fuimos emigrando hacia el norte.
Ajá.
Mi papá era médico, trabajaba en Salubridad, y lo trajeron aquí, a Guadalajara.
Ok,
y ya después él siguió yéndose a otros lados, pero mi mamá dijo, yo de aquí ya no me voy.
Yo de aquí me quedo, aquí hacemos la base de la familia.
Exactamente.
Tú vas y vienes.
Sí, exactamente, okay. así fue. Pero cuando yo estudié agronomía, cuando egresé, nos invitaron a irnos a trabajar a Oaxaca. Uh-huh. Y para mí fue una maravilla. Ahora sí que el que migra tiene otra forma de ver el mundo que el que siempre ha vivido, uh-huh, en su barrio, uh-huh, en su lugar, ¿no? A quien siempre ha vivido en un solo lugar le cuesta trabajo cambiarse, ¿no? Tiene arraigo,
sí,
tiene raíz. Y quienes hemos caminado mucho, más bien tenemos alas. Porque fácil nos
invitan. Se puede mover.
Nos movemos, sí. Entonces nos fuimos a vivir ya con mi esposo, ya casada, estuvimos en la Mixteca oaxaqueña, que fue muy enriquecedor, fue muy, muy bello vivir ahí. Y después nos fuimos a Veracruz y ahí estuvimos 20 años. Mis hijos,
wow,
ahí nacieron, mis hijos son veracruzanos.
Oye, pues qué interesante está este periplo que nos has platicado de
sí,
tu vida, pero siempre ligado a la tierra.
Sí, siempre, casi todos mis historias, mis cuentos, tienen que ver con lo rural,
uh-huh,
o muchos tienen que ver con la ruralidad, o muchos tienen que ver con tiempos de que las ciudades eran más pequeñas, porque es parte de la forma en que viví,
uh-huh,
sí.
Tere, te tengo que interrumpir un momentito, bueno, un ratito, porque vamos a escuchar la adaptación de tu cuento, Emanuel, y que viene precisamente en este libro, ¿Dónde vas los domingos que no tienen sol? Entonces, ¿te parece bien? ¿Vamos a escucharlo?
Claro que sí.
Vamos a escuchar entonces esta adaptación al cuento que se llama Emanuel, de Teresa Figueroa. No crean que es por algún amor o alguna nostalgia. Nada de eso. Lo que pasa es que se me ocurrió algo bien gacho el día que se estrenó esa película que fue muy famosa. En ese tiempo, el cine se grababa en una cinta de película fotográfica muy delgada de algo que le dicen celuloide. Ese material arde muy fácil, así que una vez grabada y editada la película, la cinta se enrollaba y se resguardaba en latas. Conozco un poco de eso que llaman la industria cinematográfica porque ahí gané mis primeros pesos. A los 15 años ayudaba a lavar los baños en el cine olímpico. Don Tacho, mi vecino, era el encargado del aseo y me pidió que le echara la mano. Con el tiempo me convertí en ayudante de todos los que chambeaban en el cine. El pintor, las taquilleras, los acomodadores, el cácaro, los ingenieros de máquinas, que no eran ingenieros pero sí le sabían a las máquinas, y ya cuando cumplí 16 años, hasta el mero mero gerente general, don Hernando. Durante meses yo creí que el que pasaba la cinta se llamaba Cácaro. Después vine a saber que en cada sala había uno. Su trabajo era de los más delicados y pese al apodo se sentía de más categoría que los demás. Además de lavar baños y hacer mandados, me gustaba comedirme a lavar las piezas del aerógrafo del pintor. Ya sé que ahora las impresiones son digitales, pero bueno, les estoy hablando del siglo pasado. La distribuidora mandaba los carteles en tabloide y el pintor los copiaba en grandes lonas que se colgaban en las entradas de la sala. Yo quería enseñarme a pintar, aunque nunca me dio chance el don. Como la gente siempre llegaba cuando se habían apagado las luces, se necesitaba de los acomodadores. Con una lamparita ubicaban al público en sus asientos. Eran muy listos y ganaban buenas propinas. Si iba una familia con chiquillos, los ponían en la orilla para que se salieran muy rápido a la hora que los morros empezaban a llorar. Si era una parejita de jóvenes, los sentaban atrás para que pudieran besuquearse a gusto. A los medianones les dejaban los mejores asientos al centro de la sala. La ciudad era muy chica y las costumbres muy severas. Se hacía una proyección especial para clasificar la película o de plano para que no se proyectara. Cada semana llegaba muy trajeado el licenciado de gobernación, 3 o 4 curas de las diócesis, los de prensa unida y varios funcionarios del municipio. También se colaban varios gorrones que formaban parte de lo que se llamaba comité de censura. Llevaban un cronómetro y una libretita. Ahí anotaban qué minutos se tenían que cortar de la cinta porque no eran aptos para el público. El Olímpico estaba en la avenida principal y el cine Álamos, como 1 kilómetro de allí, en la calle Álamos, precisamente. Por eso la idea que tuvo don Hernando de rentar una sola película y proyectarla en los 2 cines era muy buena. Con un solo desembolso, sacaba el doble de ganancia. La función en el Olímpico empezaba a las 4 de la tarde y en el Álamos a las 4 y media.
Tráete tu baica, chamaco. En cuanto se termine la primera cinta, la acomodas en su lata y te vas en friega a dejársela al Cácaro del Álamos. Regresas y te vas a llevar la otra lata, y así con las 4.
Me pagaban 80 pesos por las 4 vueltas, además de lo que me daban por lavar los baños y hacer mandados, hasta que llegó Emanuel. Desde principios de años el comité de censura ya no veía las películas en el salón principal del Olímpico. El patrón acomodó una habitación alfombrada y con sillones acojinados para aquellos señores. Se les atendía con bocadillos, café y vino. Según don Tacho, era para preparar el ambiente para que recibieran amablemente una compensación y por primera vez la sociedad local pudiera ver una película de esas que les decían prohibidas. Contra todo lo esperado, el comité aceptó que se proyectara la película, siempre y cuando fuera en un horario para adultos. La función de medianoche empezaría a las 11 en el Olímpico, a las 11 y media en el Álamos. Mi chamba sería la misma nada más que a esas horas y mi paga iba a subir al doble. Ya me veía comprando una bici nueva. Mi mamá me dijo que le ayudara a pagar una lavadora y mi padre se comprometió a acompañarme de regreso en la madrugada. Detrás del cuarto donde sesionaba el comité, se escuchaba una y otra vez el tema de Emanuel. Éramos felices. La modernidad había llegado. A mediados de junio aparecieron por todo el centro carteles que invitaban a la primera marcha del orgullo gay. Bien a bien yo no sabía de qué se trataba, pero en las pláticas, los compas del trabajo decían que a dónde íbamos a parar con tanta depravación. Eso no evitó que llegara el estreno de la función de medianoche. Desde las 6 de la tarde había filas de muchachos, señores con lentes negros y viejitos de traje y corbata. No vi señoras. Los acomodadores estaban felices. El tamaño de la propina fue proporcional al temor de que delataran a quienes asistieron al estreno de lo que se anunciaba como la magnitud y la hermosura del placer. La primera cinta terminaba en la escena donde salía una señora medio encuerada, de fondo sonaba el tema de la película, una melodía suave y dulce. A lo lejos se escuchaba un murmullo como de tianguis.
Es la marcha, ¿a dónde vamos a parar?
Como siempre, acomodé la lata en mi bici y agarré carrera para el Álamos. Al llegar a Avenida Juárez me topé con el desfile más grande que había visto en la vida. Aquello era un carnaval de lentejuelas, música cadenciosa y ropa interior satinada. Traté de pasar entre los carros alegóricos y las bailarinas que los seguían, pero en ese rato llegaron decenas de patrullas de policía, tránsito y hasta bomberos. Parecía que iban a enfrentar un motín. Los del desfile trataron de huir y los uniformados aventando chorros de agua a presión y gases que hacían toser. No sé de dónde me arrebataron la bicicleta. Desesperado, corrí tratando de recuperarla. La música de la película todavía resonaba en mis oídos cuando vi volar de mis manos la lata que llevaba el primer carrete. Regresé al Olímpico triste, derrotado, con la ropa mojada y el cuerpo engarrotado. Sabía lo que representaba haber perdido la cinta. En el Álamos seguramente ya estaban chiflando al Cácaro. Cuando le avisaron del problema, don Hernán salió de la oficina y me sacudió de los hombros. Nunca lo había visto tan enojado. Mi padre y don Tacho me protegieron. No recuerdo qué pensaba yo en ese momento. Solo recuerdo que no paraba de llorar. Mi papá me abrazó y regresamos a casa. El cine ha cambiado mucho. Ya no hay cintas, ni latas, ni Cácaro. Las salas de exhibición son muy diferentes de aquellos grandes edificios que parecían teatros de lujo. Nadie pregunta que a dónde vamos a parar cuando se organizan las marchas del orgullo. Han pasado más de 40 años del primer cine de medianoche. Y todavía, cuando escucho la música dulce y suave del tema de Manuel, no puedo dejar de llorar como lloré la noche del estreno de la película. Emanuel, de Teresa Figueroa, publicado en ¿Dónde vas los domingos que no tienen sol? Editado por Luz Besania, colección Lluvia de Monte. Voces, Álvaro Ramírez y Juan Romo. Grabación, Eduardo Ornelas. Adaptación, narración y producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2026.
La Botica de los Cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en La Botica de los Cuentos.
Y tú, mi amor, esperarás en la barra de...
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra del fondo detrás de tu escopeta apuntándome en la mirilla. Me escondo de un salto detrás del sofá de la duquesa, que bebe té de frambuesa, tu tiro le rompe la taza. Y todo el mundo empieza a huir, nos quedamos solos en la sala. Y mientras busco mi arma, escucho tu risa lejana. Y no puedo evitar sonreír. Si al final me das, sácame la bala. Con tu lengua de serpiente prometo que no voy a agonizar. Si todo lo que hago me sale mal, pero si soy yo el que te da, voy a sacarla con los dientes. Prometo que no voy a disfrutar. Solo con mirarte a cámara lenta saldré para ver si te encuentro tan ágil como el viento. No puedo creer lo que veo sobre el piano del hotel. Esta canción se llama Matanza en el hotel y es del grupo madrileño Ultraligera. Es una metáfora sobre el punto de ruptura de una relación de pareja. La letra presenta un ambiente tenso que evoca una película de Quentin Tarantino. Las protagonistas se enfrentan en un tiroteo mortal dentro de un lujoso hotel, convirtiendo pues sus frustraciones, sus intentos de volver a sentir algo, el uno por el otro, en un caótico enfrentamiento. La canción se estrenó el mes de marzo de este año y se incluye en el álbum de la banda llamado Pelo de Foca. Ultraligero nació en el 2021 y tiene influencias de indie rock, pop alternativo, grunge, post-punk, junto con letras profundas y letras urbanas. Pues en la Botica de los Cuentos nos visita hoy Tere Figueroa, escritora, narradora oral y promotora cultural, y nos trajo dos libros, ¿Dónde vas los domingos que no tienen sol? Pues se lo estamos rifando al final del programa. Si quieren participar, comuníquense al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también pueden hacerlo al WhatsApp al 33 20 53 69 75. Pues bien, estamos platicando aquí con Tere y yo quiero preguntarle a Tere. Ya escuchamos este cuento, Emanuel. ¿Cómo nace Emanuel?
Sí, mira, este es parte de la colección de cuentos que está en ¿Dónde vas los domingos? Cada cuento está vinculado a una pieza de música. Ajá. En este caso, pues está vinculado a...
Que fue muy famosa en su época.
Sí, 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 muy muy famosa y muy muy tierna. Y este es la música de una película también del mismo nombre, que fue escandalosamente pornográfica.
Escandalosamente, cuando todo era prohibición y sí, entonces...
Buenas costumbres.
Ajá, las buenas costumbres sí. de la sociedad tapatía y la sociedad mexicana. Y entonces viene la película Emanuel, en donde se muestran cuerpos desnudos.
Sí, sí, sí. Era, así como dice ahí, la erupción del placer, algo así. Revisé los carteles de la época. Ajá. Y así venían en los carteles, ¿no?
Así se llamaba, así le decían, era como su eslogan, sí, su frase. Sí, sí.
Era su frase, ¿no? Y era pues muy excesivo, muy muy exagerado. Y está vinculado también que fueron las primeras marchas del orgullo en ese Ajá. tiempo, que también escandalizaron a nuestra sociedad. Y que, bueno, mi respeto para las personas que participaron en esas primeras marchas.
Porque eran duras.
Porque tuvieron, pues les mandaban a la policía.
Sí,
y no,
sí, sí.
No hacía nada, o sea... Igual que la película, no es tan tremendamente
claro.
Escandalosa, pero en ese momento en que la gente uh-huh. pues vivía muy hacia todavía costumbres muy cerradas, tal sí. vez, o muy tradicionales, sin conocer más allá, se escandalizó mucho. Estoy hablando de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Es hace ya que será unos 50 años.
Oye, ¿y cómo están? ¿Qué haces el cruce entre estos dos hechos históricos?
Sí, así, es que así fue, o sea que en un momento dado como que nuestra ciudad empezó a cambiar, hubo quien tuvo la valentía de decir... Yo soy así, o yo quiero expresar esto y decirlo. Entonces, fue gente valiente que pudo empezar a cambiar costumbres muy, muy cerradas que había pues en todo el país. Igualmente veníamos de la represión de 1968.
Y 71.
Sí, y 71. Entonces como que era necesario el cambio.
Sí.
Y entonces es importante tener presente que esta libertad, esta facilidad que tenemos ahorita de vivir.
Se ganó, no,
se
a
ganó,
golpes.
Se ganó.
Sí. A golpes.
Sí, así es. Entonces, pues, de alguna manera lo recuerdo en mis textos. Y lleva además la gracia de la música, que a mí todavía me conmueve. Yo todavía escucho a Emmanuel y siento así que se me apachurra el corazón por muchas.
Es como entre tierna, pero también es como triste, ¿no?
Sí.
Da como
sí,
una sensación sí, de tristeza la música de Emmanuel.
Exactamente, sí, sí, es curiosa. Y ya siendo adulta, te digo, vi la película y bueno, no es para tanto. Pero bueno, en su momento fue así, escandalosa, un escándalo tremendo.
Cuando comencé a trabajar en el libro, Tere, me puse a buscar precisamente la pieza de Emmanuel. Y ya sabes que luego el algoritmo te va identificando y me siguió llevando a música que yo tenía desbloqueada, que ya no la recordaba, sí. Pero me llevó a, por ejemplo, a Fausto Papetti, ¿no? Ese tipo de música que la escuchas, pero tiene un sonido tan especial y un sonido como melancólico, como muy especial, muy de esa época, pero entre inocente, pero también gandalla, ¿no? Con esta onda súper machista.
Sí.
Que yo, no sé, la escuché y me identifiqué, no me identifiqué, perdón, identifiqué esta época de la vida, sí, de los 70s, 80s, súper cerrada.
Que necesitaba el cambio.
Que necesitaba
el cambio. Y que ya estaba naciendo el cambio.
Y esta música sí tiene como un estilo, pues así como entre Rosita, pero Rosita extraño, no sé, a mí me pareció como Rosita extraño.
No, pues sí, era el tema de una película pornográfica.
Claro, claro, sí. Claro. Y bueno, se sigue interpretando.
Sí.
Se sigue interpretando incluso en los halls en los lobbies de los hoteles, la interpretan, ¿no? Como parte de.
Sí, como así como muy.
Sí.
En lo subjetivo, en lo subconsciente.
Exacto. Oye, Tere, y este libro que ya nos dijiste, ¿dónde vas los domingos que no tienen sol?, que tiene que ver con una pieza musical. ¿Cómo fue que lo comenzaste a hacer y está incluido en esta colección Lluvia de Monte? Platícanos, ¿de qué trata esta colección?
Lo que pasa es que yo he escrito mucho a lo largo de la vida, he escrito mucho, he publicado poco, pero he escrito por mucho tiempo, a lo mejor con mucha diversidad, y me decían que es necesario para un libro de cuentos que haya un hilo conductor. Ajá. Algo que, y me decidí por este hilo conductor de la música. Sí, porque bueno, incluso muchos cuentos quedaron fuera, pero sí es parte, y yo veo que en general en la literatura siempre lleva, y en la vida va vinculado con la música.
Así es, así es.
Y fue así que seleccioné, son 16 textos y todos tenían una canción. Entonces así fue que
se integró.
Se fue integrando en un taller de
nuestra querida Ceci.
Ceci Magaña.
Le mandamos un saludo muy grande.
Un abrazote a Ceci.
Y también a Sergio.
Sergio Yalú.
Que nos han guiado muchísimo en nuestro trabajo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, Tere, vamos a hacer un corte. ¿Te parece? Vamos a hacer el corte de estación. Regresamos en un momento más. Esto es La Botica de los Cuentos. Vamos y regresamos.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos, el poder de las historias.
Cadáver
exquisito.
Exquisito.
La inteligencia artificial es la hija bastarda que ningún autor reconoce.
Aunque todo mundo la use.
Nadie acepta intervención intelectual, puesto que es tan traicionera que no se puede confiar.
No es de confianza.
La inteligencia artificial es un placer culposo. Es el piojito que todos han tenido y que nadie ha reconocido. Ella,
como araña de 8 ojos,
ve más allá de lo evidente. Y como fantasma, se permea entre nosotros para querer complementar, si es que nos dejamos.
Resiste.
La inteligencia artificial es el presente, nos guste o no.
A mí no me gusta.
Pues a mí sí.
Entre mi creatividad y tu saturación, el resultado es eficiente. Puede ser certero, pero le falta la magia humana. La inteligencia artificial jamás podrá transmitir la emoción propia del autor. Gemini.
Y al final del día, el algoritmo duerme en la sombra mientras el creador hereda el vacío de la página. Las inteligencias artificiales y el escritor y la escritora.
Texto colectivo creado en el Encuentro de Escritoras y Escritores de la Botica de los Cuentos, junio 2026. Esto que acabamos de escuchar es la producción que hicimos de la cuarta mesa que tuvimos en el Encuentro de Escritoras y Escritores hace 3-4 semanas aproximadamente en Casas Uno, y ahí estuviste presente tú con nosotros.
Sí, oye, es una maravilla el cadáver exquisito.
Qué lindo quedó.
Sí, qué lindo quedó. Parece una magia.
Sí, todo se fue uniendo, ¿no? Sí, sí, todo se une.
Sí, entonces
es un gran ejercicio.
Muy recomendado, aunque sea en su casa.
Háganlo con su familia.
Pueden hacerlo.
Sí.
Porque salen cosas extraordinarias, como este cadáver que acabamos de escuchar.
Oye, Tere, antes de que se nos vaya el programa, quiero que nos platiques también sobre tu ser narradora oral, que tú, pues me has platicado que todos los días cuentas un cuento en la Coyotera y que sí. Eso es algo que te gusta mucho, te veo muy apasionada con la narración oral. Platícanos de eso, ¿cómo nace? Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo le haces?
Yo creo que es una vocación la palabra, y la palabra oralmente, la palabra hablada, como estamos ahorita aquí en la radio, es fundamental, nos han hecho creer, o en un momento dado, con la invención de la escritura, se nos da la imagen de que la escritura está así como un avance. Sí lo es, pero no le resta a la oralidad, no le resta nada. Y la oralidad a mí sí me apasiona. En lo académico me he dedicado a estudiar la oralidad.
La oralidad, ok.
Sí, porque es algo que es vigente, nos trae cosas muy antiguas al hoy. Y al estar narrando oralmente, contamos, adaptamos, incluso sin quererlos, es un proceso neurológico, de okay. Que traemos al presente historias muy antiguas. Si te cuento a Sherezada, te lo cuento que pasó anoche, y Sherezada anoche le estuvo diciendo al sultán, te voy a contar un cuento okay. Y mañana sigue otra. Entonces sí me apasiona la oralidad, y me parece que es la forma más maravillosa de comunicación humana. Estábamos viendo la inteligencia artificial, pero yo sí estoy segura de que nada sustituye.
¿No la va a sustituir?
Nada sustituye el contacto humano.
Oye, y esta pasión por la narración oral, aparte de investigarla, la ejerces. Yo quisiera preguntarte si esos cuentos, estas historias, ¿te las contó alguien más o tú las inventas y las propones?
No, yo vengo de una familia de narradores.
Ajá.
Yo tengo muy presente a la abuela de mi mamá, Nita. Decía que decía, díganme Nita, se llamaba Juanita Catarino. Díganme Nita porque no soy la abuela del alacrán. Era una de las frases de la abuela de mi mamá. Y ella era narradora y muchas historias que me sé las contó Nita, vienen de aquella abuela.
Ah, ok.
Sí,
¿Y a ella se las habrán contado o las inventaba?
Tanto las inventaba como okay. las recibía, y la oralidad tiene esa magia de que hay historias que están presentes en Rusia, que las nombran como cuentos rusos, y aquí en México están como parte de nuestra...
De nuestra cultura.
De nuestra cultura, ¿no? Sí, o cosas de otras partes del mundo, y que aquí cotidianamente las narramos.
¿Cómo llegaron acá? No tenemos idea.
Exactamente.
Pero sí. Se escuchan, se dicen, se escuchan y ya forman parte de la misma cultura. Y se transmiten, ¿verdad?
Sí, cuando ya las contamos, ya vienen al ahorita mismo.
Oye, ¿y qué es lo más importante de tu trabajo como promotora cultural? Porque aparte de escribir, aparte de contar historias, de narrar, tienes un trabajo de promoción de la cultura. ¿Qué es lo más importante que logras combinar de todas estas actividades?
Todo forma parte de la relación humana, sí, que es lo fundamental y que no podemos perder en ningún momento. El sentirnos humanos a pesar de que tenemos toda esta tecnología, que a veces estamos pegados al celular y viendo juegos, videojuegos, pero cuando nos hablan o nos hablan a través del celular, es lo que más nos maravilla, estar claro. En contacto con otra persona.
Oye, Tere, ya para irnos, platícanos dónde pueden conseguir tus libros, dónde se pueden conseguir tus libros.
Pues,
como este, ¿dónde vas los domingos que no tienen sol y si tienes algunos otros libros?
Ahí en Los Ariles.
En Los Ariles.
En Los Ariles tenemos este libro y tenemos Las Cuatro Estaciones, que escribimos con otras compañeras escritoras, entre otras Ceci Magaña, mi maestra, nuestra maestra.
Nuestra maestra, claro.
Sí, estamos también con
ella. Marta Colunga,
que también.
Que viene también próximamente.
Dentro
de 15 días aquí va a estar también.
Qué maravilla. Sí, y Laura era nuestra otra cuarta compañera. Así que Cuatro Estaciones también ahí conmigo. Pueden encontrarme en el
Perfecto.
En el Facebook
repítenos,
Instagram.
Repítenos
como
también.
Como Teresa Figueroa. Teresa
y repítenos Figueroa. La dirección para que vayan a visitar.
Y en Juárez 309, en Tonalá. Vayan a Tonalá. Mucha gente dice, hasta Tonalá. Pero Tonalá es parte de nuestra zona metropolitana.
Entonces, que te sigan también en tus redes.
Claro que sí.
Como Teresa Figueroa.
Sí. Y en el YouTube tengo muchos cuentos, porque toda la pandemia trabajé.
Ah, perfecto. Oye, hablando de Tonalá, nos visita también Dalila Sánchez, que ella vive en Tonalá.
Ah, mira.
De tiempo, a veces acá en Zapopan y a veces en Tonalá. Y Dalila es nuestra gran asistente de producción.
Ah,
y nos va a platicar quiénes son. ¿Quiénes nos llamaron para participar en la rifa del libro?
Hola, ¿qué?
Ahí te escuchamos, ¿sí?
Sí, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Fíjense que hoy tuvimos varia gente, varios comentarios, y permítanme mencionarles que les mandan saludos a ustedes dos. Rocío Martínez nos menciona saludos y
gracias
por tan espectaculares remedios, y qué interesante invitada tuvimos el
por
día de hoy.
Por supuesto.
Que ya la hemos tenido también en otras ocasiones. Muchas gracias, Tere. Ruth Escamilla nos menciona, pues también
saludos. Hola, Ruth.
Saludos a Tere, anfitriona de un magnífico espacio para la difusión cultural en Tonalá. Vayan a Tonalá, no está tan lejos, se los prometo. El macro los deja y los lleva, se los
Oye,
juro.
Antes de que sigas, nada más para darle salida también, Ruth me mandó una invitación. Que Ediciones El Viaje tiene el placer de invitar a la presentación del libro de cuentos Derrumbe Cotidiano de Jorge Alberto Mejía, el 2 de julio a las 8 p.m. en Casa Alcalde y Catedral. Presenta precisamente Ruth Escamilla y Marco Antonio Gabriel. en la música poemas, Gabriel, perdón, Marco Antonio Gabriel en la música poemas de Asga. 2 de julio a las 8 en Casa Alcalde Cultural, que es Fray Antonio Alcalde, 302, casi esquina Garibaldi. Está la invitación hecha y esperemos que vayan también a ver esta presentación del libro.
Muy bien, y como últimas personas que nos escribieron, Gaby Navarro, saludos a Tere, saludos al boticario también de Ruth nuevamente, y es también a su vez Ernesto Cepeda, un gran programa y que le encantó el cuento de hoy. Tenemos 10 personas participantes el día de hoy. ¿Qué te parece, Tere, si me das un número del 1 al 10 para seleccionar?
Son dos.
A dos,
son...
permítanme. Así entonces. Es. ¿Qué les parece 1 y 1 entonces?
Ah, muy bueno. Pues el 2 y el 9.
A ver.
El 2.
Muy bien, el 2 y el 9. Muy bien. Guillermo Ramírez Maldonado y Gaby Navarro ganaron estos libros.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que venir aquí a recoger su libro. Vienen a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Es Ignacio Jacobo, número 29, en el Parque Industrial Belénes, que estamos a un costado del Auditorio Telmex. Vienen en horario de oficina, por favor, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y si se les complica venir y pasar en estos horarios, nos lo informan para que pasen a la caseta de vigilancia el sábado o el domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muchas gracias, Dalila. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias por leernos aquí a los invitados, a atender las llamadas. Gracias a Emanuel Candelas. Gracias también a Dani Hernández, que estuvieron en los controles técnicos. Muchísimas gracias. Y pues, por supuesto, Tere, muchísimas gracias.
Bueno, pues un placer estar aquí en la botica.
Muchísimas gracias. Quiero decirles que la invitación también está a que se conecten con La Botica de los Cuentos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Mi nombre es Juan Romo. Gracias, me despido. Bajamos la cortina.
Y colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible.
Así de color.
Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.